A ver, los rumores dan cuenta de que la cuarentena se extendería. Los rumores dan cuenta de que Alberto Fernández va a mantener la cuarentena y adelantó que será muy estricta. Es decir, estamos hablando de una situación donde claramente la cuarentena no duraría hasta el próximo 26 de abril, sino que se extendería al menos por 2 semanas más y que incluso sería mucho más estricta, ¿no? Ahora, es interesante cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo hacemos, digamos, para sobrellevar de la mejor manera esta situación? ¿Cómo hacemos para que no nos afecte y para poder, a pesar de que es una situación atípica, intentar sobrellevarla de la mejor manera y que no nos afecte tanto? Es por eso que vamos a saludar a Betina Lugosic. Betina es licenciada en psicología, especialista en vínculos, comunicadora, y ha tenido un programa aquí en Radio Sky, en la emisora, en el programa Domingos de Diván. Así que la saludamos. Betina, ¿cómo estás? Soy Sebastián Botá.
Hola. ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, pudimos finalmente, ¿no?
Sí, sí, estamos en un día donde las telecomunicaciones, sí, la verdad, están muy difíciles. Las conexiones están en esta cuarentena más a flor de piel que nunca. Pero a pesar de ello, logramos estar en contacto. Bueno,
con prendente noticia de que
la cuarentena podría extenderse 2 semanas más, ¿cómo debemos tomarlo? ¿Qué reacción debemos tomar para que nos afecte lo menos posible, no?
Okay. Bueno, yo tengo una postura bastante personal y profesional al respecto, que para mí es lo mismo en este caso, y es, ante esta cuarentena, la que se extiende, estoy hablando, ¿no? Como que todos estamos un poco, en el fondo, sabiendo que podría llegar a pasar, así que una parte nuestra está preparada para escuchar esto, que sería como lo peor, ¿sí? Sería como la primer parte. Y en líneas generales, lo que yo pienso es que en este mes que llevamos adentro, algunos más, otros menos, la gente fue pasando por diferentes estados emocionales y hasta físicos. ¿Por qué? Porque estamos ante algo sorpresivo, algo choqueante, algo que nunca hemos visto. No voy a seguir diciendo esto porque todos sabemos frente a qué estamos parados. Hay personas que arrancan muy arriba y hemos visto en las redes sociales que todo el mundo se puso a hacer gimnasia, todo el mundo se puso a comer, a cocinar, a enseñar y a bordar. Y otras personas realmente han hecho todo lo contrario, porque yo creo que cada uno maneja la incertidumbre de la manera que puede, Sebastián. Entonces, ante tu pregunta, si vos lo haces como ¿dónde nos paramos frente a la posible noticia del presidente?, yo te contestaría una cosa, y ¿qué hacemos frente a la incertidumbre general desde que empezó la cuarentena?, te contestaría otra. Lo que vos me digas.
Bueno, dale, comencemos por donde vos prefieras, por donde vos te guste. Si querés, a mí me parece más interesante cómo reaccionamos frente a la decisión del presidente, porque, a ver, uno dice, por el lado salud es totalmente entendible, la mejor vacuna que tenemos en este momento, como dice el presidente, es el hecho de aislarnos, el hecho de quedarnos en casa. Ahora, cuando uno piensa en el bolsillo, y gran parte de los argentinos vivimos del día a día, digamos, cuando uno piensa con el bolsillo, ahí ya se dificulta la reacción que hay que tomar frente a esta situación. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a este inminente anuncio del presidente?
Me parece que mal, porque si te diría que bien, te estaría mintiendo y no sería coherente con lo que yo digo. Ahora, frente a la respuesta, que parece ser como un poco, no sé, ¿cómo se diría?, bruta, puedes decir. Si yo te pregunto a vos, ¿vos cómo tomarías esto si escuchás del presidente? Vos no me podés decir que lo tomás bien, porque uno está esperando desesperadamente que se abra la puerta para salir todos a trabajar y a tener la rutina normal que teníamos pensando en la sensación hace como 10 años, ¿no? Parece un mes que fue hace como 10 años que estamos encerrados. Yo lo que rescataría, que es lo que me parece que es lo importante para que la gente escuche, es que frente a una situación donde está en peligro nuestra salud por un lado y nuestro bolsillo al lado de eso, porque es el peligro del que me estás hablando, tenemos que tomar las cosas con la realidad que podamos tomarlas. Si yo lo estoy tomando mal, tendré que trabajar de alguna manera, rescatando los recursos que tengo. Los recursos aparecen en situaciones donde yo ya lo he pasado mal en otros momentos, Sebastián. Todos hemos tenido algún momento donde hemos caído, donde hemos estado atrapados, no literalmente como ahora, estamos metidos en casa, pero sí momentos problemáticos difíciles de salud o problemas de divorcios o problemas de separaciones de una sociedad laboral o la pérdida de un hijo o la pérdida de un familiar, donde nos ha llevado a tener una experiencia dolorosa y después de eso poder con el tiempo ver qué recursos me quedaron para poder sobrevivir y pasar y transitar un momento tan difícil como esto. Eso es por un lado. Vos cortame, Sebastián, ¿eh? Yo pongo primera y hablo.
Es muy interesante, muy interesante. Te escucho atentamente.
Yo te digo de verdad, voy escuchando lo que la gente va proponiendo y respeto absolutamente lo que todo el mundo dice, porque a mí también me sirve en lo personal. Es la primera vez que yo trabajo con pacientes y con otras personas que no son pacientes, y estoy como voluntaria escuchando lo que les pasa, que es lo mismo que me pasa a mí y lo que te pasa a vos, y vos hoy me estás preguntando a mí y yo estoy charlando con vos. Es la primera vez, no tenemos una idea, no tenemos un registro, no tenemos un termómetro de lo que pasa emocional ni física, en otros, todos metidos en casa. Entonces, yo creo que con responsabilidad debo decir que si hay una coordinación, una información donde uno tiene que extender la cuarentena, estemos o no estemos de acuerdo, debemos acatarla en el buen sentido, lo estoy diciendo, no como algo imperativo, sino como algo democrático, entendiendo que tiene que haber alguien que coordine todo esto. Tiene que haber un líder, no importa de qué partido político sea, y sintiéndonos de la manera en que nos sintamos, tenemos que estar todos unidos para que esto salga bien. El tema es que individualmente no nos sentimos bien. ¿Se entiende lo que, a dónde voy?
No, no, claro, es que todos tenemos que hacer el esfuerzo,
digamos, para que
el esfuerzo personal para que como sociedad salgamos adelante de esto.
Pero a la vez todos estamos haciendo el esfuerzo en un contexto donde claramente no estamos sintiéndonos bien, ¿no? O es algo incómodo lo que nos resulta. Entonces es un doble esfuerzo.
Bueno, es un doble esfuerzo y puede ser un triple esfuerzo. Porque lo que vos me estás preguntando es, bueno, ¿y cómo crees que toma la gente esto? Y yo no te puedo decir que la gente lo toma mal. Perdón, no lo toma bien, lo toma mal. O sea, hay gente, yo no conozco a nadie que me diga, che, qué bueno que nos quedemos en la cuarentena 2 semanas más. Puede haber gente que lo diga porque de repente tenga, no sé, un sueldo a fin de mes, esté tranquilo, le parezca bien porque está terminando un libro, porque lo está pasando bien en familia. No sé, cada mundo es una casa. Cada casa es un mundo. Yo lo que creo es que me quedaría, para poder dejar un contenido y que todo el mundo pueda quedarse con algo de lo que estamos compartiendo vos y yo, es que frente a esta posibilidad de extender la cuarentena, lo primero que yo diría es concentrarme en lo que yo sí puedo hacer. Es individual, es un planteo absolutamente objetivo, pero sí tiene mucho de información emocional, porque no todo el mundo puede saber lo que puede hacer frente a la imposibilidad de salir.
Claro.
¿Se entiende?
Ahora digo, más allá de las recomendaciones en general que podemos dar, cuando toda esta situación suceda, sin lugar a dudas, va a dejar cosas negativas en nosotros, ¿no? O sea, va a ser una experiencia, no quiero decir que traume, pero va a ser una experiencia que nos va a quedar marcada a todos, ¿no? Hay algunos que ya hasta se animan a hablar de que van a aumentar los casos de estrés, los casos de consultas por ansiedad y demás.
Sí, sí, contesto eso. Yo creo que desde el momento del primer discurso de Alberto hemos pasado por diferentes estados emocionales, porque el primer discurso fue un shock. Un shock, o sea, la primera semana donde Alberto dijo no se puede salir, el presidente dijo no se puede salir, la gente, bajo mi experiencia y bajo mi escucha, y lo que a mí me pasó también, es una sensación de no saber frente a qué estamos peleando y viviendo, qué hay, yo no lo veo, no veo el virus, no se ve. Entonces eso fue como una primera etapa. La segunda etapa fue una etapa de angustia, porque después de tanta adrenalina y tanto nervio y tanto miedo, hay un bajón físico y emocional y empiezan a aflorar todos los sentimientos. Ahora, ¿qué pasa con el estrés y qué pasa con esta situación tan desbordante? Es algo que siempre va a dejar huella, no pasa desapercibido. El tema que a mí me gustaría compartir con ustedes es que todo lo que tenga que ver con simbolizar, o sea, con estar en contacto con la palabra, con poder nutrir a la cabeza de cosas buenas, sin exceso, sin obligación, nos va a permitir a nosotros distraernos de alguna manera de la sensación absolutamente crónica de estrés. No sé si se entiende, si no te lo explico un poco más.
Es fundamental llevar a palabras lo que uno está sintiendo, ¿no? Eso querés decir.
Por supuesto, sí. Porque hay gente que puede hacerlo, hay gente que de repente dice, bueno, yo me siento mal, pero me siento a escribir, yo me siento mal y me voy al programa de radio, como estás vos, yo me siento mal, pero atiendo a mis pacientes y me puedo disociar, pero el tema es cuando uno se encuentra solo con uno mismo. Hay gente que está sola en la casa, Sebastián, y lo lleva bien porque está acostumbrado, hay gente que está sola y quedó sola porque se ha divorciado 2 días antes, porque se fue de la casa y se mudó 1 semana antes. O hay gente que está en un mismo ambiente con 4 personas y no sabe qué hacer. Yo le haría hincapié a esa parte, más que al sentirse mal, no por estar en desacuerdo con vos, sino porque es lo que me gustaría dejar como contenido. La gente se siente mal. No hay... ¿Cómo?
No, que está buenísimo, digo, dale, dale.
Sí, la gente, o sea, no conozco a nadie que se sienta bien cuando le dicen no te podés mover de tu casa, tenés que usar lavandina a nivel 1000, tenés que usar los guantes, el barbijo, salir corriendo a comprar todo. Lo que sentimos todos cuando vamos por la calle y vemos que alguien viene de la mano con el otro y nos parece mal y no queremos decirlo, o al revés, cuando vemos a alguien que toma distancia porque, no sé, yo paseo a mi perra y la gente me mira mal y yo no estoy haciendo nada mal, estoy sacando a mi perra. Se afloran situaciones y se despiertan situaciones que ya estaban dentro nuestro. El tema es que no teníamos la escenografía de dónde ponerlas.
Claro, y específicamente en una sociedad como la Argentina, ¿no? Que es tan del abrazo, tan del tan cercana, tan de juntarse hasta tomar unos mates, a diferencia capaz de otras sociedades escandinavas o de Europa que son totalmente frías.
Sí, sí. Bueno, yo viví 13 años en España, pensando que eran fríos, que no metaforizaban, que no me entendían, que el argentino, sabes cómo somos todos, no hace falta explicarlo, somos lo que acabas de decir vos. Pero una cosa es mostrarse frío y otra cosa es lo que uno siente dentro uno. Yo hablo con gente de España, argentinos y españoles, y todos estamos alineados en la misma sensación que es no sé qué me va a pasar. Entonces, en esa frase de no sé qué me va a pasar, donde estamos todos, todo el planeta está inmerso en esa pregunta, lo que yo quiero poner como granito de arena es decir, primero testearme cómo estoy, porque quizás yo pienso que estoy peor de lo que estoy y hay que pensar un poquito en cómo me siento. Bueno, bien no me siento, ¿está bien? Si discuto con mi hijo o discuto con un amigo, bien no me siento. Si me echan del laburo, bien no me siento. Estoy tirando ejemplos para que uno pueda tomarlos y ver cómo resolvió situaciones conflictivas en algún momento de la vida de cada uno. Yo tengo 54 años y he pasado por varias, pero hay gente que tiene 25 y pasó por más que yo. No tiene que ver la edad de la vida transitada, sino la cantidad de...
Ahí la perdimos a Betina, vamos a intentar llamarla para cerrar el concepto. La verdad, interesante charla, interesante reflexión. Es fundamental, creo yo, en estos tiempos que corren, poder dialogar con un psicólogo, con una psicóloga, para que nos ayude a entender qué es lo que estamos atravesando, cómo sobrellevarlo de la mejor manera, qué tipo de contención emocional es la que necesitamos en estos momentos para que podamos, como te digo, poder sobrellevar de la mejor manera esta situación. Una situación que se caracteriza por la incertidumbre, sin lugar a dudas, y eso no es Betina la única que lo decía, la psicóloga con la que estábamos en contacto, sino que es la característica fundamental que tiene esta pandemia. Al no haber antecedente de esta situación, claramente la incertidumbre es la que se sube sobre nosotros y no nos deja, o nos deja obnubilados, mejor dicho, sin reacción. La tengo a Betina allí.
Sí, acá estoy, vamos.
Te cortó, te pedimos disculpas, la verdad, un día complicado con las comunicaciones.
No, por favor, estamos todos acostumbrados a que sea así que seguimos si querés.
No, decía, estaba cerrando el concepto que era muy interesante y no quería dejarlo por la mitad.
Sí, estaba diciendo que frente a transitar la vida de cada uno, esto es como muy personal. Lo general es me siento mal, ¿está bien? Ese sería el concepto de, hola, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Y cómo querés que esté? Estoy como el culo, como el tujes, ponele, ¿no? Hablando mal y pronto. No hay nadie que te diga que está bien. Sí te pueden decir que en esta cuarentena les pasó que se han conectado con uno mismo porque tuvieron tiempo, pero eso en algún momento te pasa factura, el estar encerrado en casa. Yo lo que quería decir, redondeando un poco la idea, es que cuando uno está en diferentes crisis de la vida, no una crisis evolutiva porque paso del séptimo a primer año de la secundaria, sino cuando uno realmente ha tenido conflictos y problemas graves, y todos hemos tenido alguna vez, aunque sea uno, le han quedado recursos como resultado de transitar esa situación. Se haya arreglado o no esa situación, uno haya quedado bien o haya quedado mal, siempre te quedan herramientas que uno tiene que retomarlas en situaciones como esta, donde uno no sabe dónde parar. Entonces, en estas situaciones tan extremas, de poder decir, bueno, y le fue bien. No sabemos nada. Frente a eso, mi propuesta es aceptar que es normal y natural tener miedo, tener incertidumbre y tener enojo. O sea, me enojo quedarme en mi casa, tengo miedo del virus y tengo una incertidumbre terrible porque, bueno, me acaban de decir que se va a extender la cuarentena y ya vengo desde hace un mes, ¿y qué voy a hacer yo con mi bolsillo? ¿Con qué le voy a dar de comer a mis hijos? Todo eso hay que naturalizarlo. Uno no puede inventarse una frase beneficiosa, porque yo no me puedo mentir, no puedo decir, ¿sabes qué? Hoy a las 9 de la mañana estaba mirando la tele y yo a las 9 estaba durmiendo. A mí mismo no me puedo mentir. ¿Se entiende lo que digo, Sebastián?
Claro. Entonces, clarísimo, Betina, gracias, okay. Te mando un abrazo enorme, gracias por estar con Radio High, te mando un saludo.
Perfecto, gracias por invitarme, un abrazo enorme, enorme para todos.
Betina Lubochiner, psicóloga, licenciada en psicología, especialista en vínculos, comunicadora, dialogando con nosotros, una ex Radio High, justamente con el programa Domingos de Diván, dialogando en Generación Futura.